Isaías capítulo 59. Isaías 59. Hace 4 años, o la última vez que prediqué sobre Isaías, creo que fue un mes, miramos a Isaías 58, que habla del hecho de que el pueblo de Israel estaba diciendo que ellos iban a la iglesia, que ellos buscaban a Dios y estaban preguntando por qué Dios no estaba obrando sus vidas. Y vimos que la respuesta era porque ellos no tenían compasión a otros, ellos no estaban viviendo la vida que Dios quería que ellos vivieran. Y vamos a ver que sigue ese mismo tema en Isaías capítulo 59, que vamos a mirar esta noche. Pero vamos a orar entonces, mirar ese capítulo de Isaías 59. Padre, gracias por tu palabra, gracias por que es un tesoro que sobrepasa cada tesoro en el mundo, que tiene, que contiene allí en sus páginas todo lo que necesitamos para vivir una vida completa, feliz. Allí contiene el propósito porque existimos aquí en esta planeta y ahí contiene todo lo que somos. Ayúdanos, Señor, a esta noche a prestar atención a tu palabra. Ayúdame a mí a poder explicar claramente los conceptos que se encuentran aquí, las verdades tan importantes para nuestras vidas. Señor, te rogamos otra vez que tu Espíritu Santo, que Él haga la obra que solamente Él puede hacer. Señor, sabemos que pedimos eso cada semana, pero no es una petición vana, es una petición tan importante, porque reconozco que mis palabras no pueden hacer ningún cambio en nuestros corazones. Reconozco que solo tú puedes obrar en nosotros por medio de tu palabra para cambiarnos, para que podamos ser los cristianos, los hijos de Dios que tú quieres que seamos. Señor, que hagas tu obra en cada uno de nuestros corazones esta noche. En nombre de Cristo pedimos, Señor, oramos estas cosas. Amén. A lo mejor ustedes han escuchado, hablé un poco de eso creo que la semana pasada, pero han escuchado un poco del virus que está pasando por especialmente en África hoy en día, que se llama Ebola, creo que se llama en español. Y yo enseño ciencia ahí en la escuela, entonces me gusta aprender un poco más de cosas de ciencia. Entonces quería compartir algo con ustedes para empezar, que acerca de ese virus que está pasando por el mundo, especialmente por África hoy en día. Dicen que ese virus es extremadamente infecciosa. Si solamente agarras un virus, puede matarte con ese virus. Pero solo se contagia con tocar algo que viene del cuerpo, con sangre o saliva o algo así. Dicen que ya casi 2,000 personas en esa última, había varias diferentes etapas de tsunami. 1976 cuando primeramente encontraron ese virus, y desde entonces en esa última cosa que empezó, creo que en marzo por ahí, más que 2,000 personas han sido, han contactado, casi 2,000 personas, exactamente 1975 han contactado ébola, y más que 1,069, más que la mitad han muerto. Dicen que en algunas áreas, en algunas veces más que el 90%, en algunas áreas de las personas que agarran esa enfermedad, mueren de esa enfermedad. Entonces es muy peligroso. Empieza, para los que no entienden muchos de los virus, son bien interesantes. Empiezan con una célula. Aquí podemos ver una célula. Y aquí esas cositas que están aquí, eso no es el tipo de virus. Aquí ves el ébola, pero aquí es otro tipo de virus, pero aquí se mira. Y básicamente lo que hacen es que cuando vienen a una célula de su cuerpo, básicamente el virus en sí no tiene nada, no puede hacer nada. La única cosa que puede hacer es que tiene un código, tiene un pequeño código de ARN
que es similar al ADN, pero un poco diferente. Solamente es un código. Ese código entra ahí a la célula y entonces usa la célula, usa todas las cosas de la célula para poder hacer dos cosas. Primeramente, producir más virus. Y segundo, para producir un veneno que va a infectar todo el cuerpo. Y en sí, ese virus no puede hacer nada sin la célula. Si usted encuentra un virus ahí en la mesa, no puede hacer nada por sí mismo. Tiene que usar el cuerpo. Es como muchas veces cuando yo enseñé la ciencia a mis estudiantes y hablo de los virus. Es como si hay una empresa, si hay un factory, que sea un lugar que se hace algo, y ahí hay alguien que entra ahí y usa el maquinaje para hacer algo más. La persona en sí mismo no puede hacer nada, pero a lo mejor decimos que él agarra un factory, una empresa de carros. Y entonces él entra ahí en esa empresa y empieza a usar el maquinario para hacer bombas. Eso es básicamente lo que está haciendo un virus. En sí no puede hacer nada, pero trae un código y entra en las células del cuerpo y usa nuestras células para hacer más virus y para infectar el cuerpo con veneno. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Y tú puedes ver el proceso aquí. Aquí está entrando el virus, aquí está el virus entrando en una célula. Entra en la célula y usa la célula para producir más virus y para destruir la célula. Entonces esos otros virus que ha producido se esparcen a todo el resto de las células del cuerpo y así destruye el cuerpo. Y vemos que los síntomas de esa enfermedad empieza con fiebre, entonces sigue con dolor de cuerpo, debilidad, sigue con vómitos y termina con sangre interior, y entonces a veces también uno sangra exteriormente también, y muchas veces termina en la muerte. Pues, ¿por qué estoy hablando de eso? Bueno, a mí me gusta la ciencia, pero no estamos aquí para aprender de ciencia. Pero creo que eso es exactamente lo que está hablando Isaías 59. Hay un virus que es mucho más peligroso que el virus de ébola, que ha destruido a muchas más vidas y ha infectado a todo el mundo, y se llama el pecado. Pero es interesante que es muy similar a un virus, porque igual como ese virus, por sí mismo no puede hacer nada. Es cuando entra en un cuerpo, entra en una persona, y entonces empieza a usar a esa persona para hacer la voluntad del pecado, igual como un virus. Por sí mismo esas cositas no pueden hacer nada. Pero cuando entran en el cuerpo, ya infectan el cuerpo, ya usan las mismas células del cuerpo para destruir el mismo cuerpo. Es exactamente lo que hace el pecado. Infecta a las personas y usa a las mismas personas para destruirse a ellos mismos. Y eso es lo que vemos que en Isaías capítulo 59. Entonces vemos que en verdad y hasta ahora, interesantemente, no hay una cura. Solo pueden tratar los síntomas y esperar que se mejore. Y hay una medicina que está por prueba, que voy a hablar un poco más tarde, pero hasta ahora no pueden curar esa enfermedad totalmente. Pero vemos aquí en Isaías 59 que el poder del pecado, o el virus del pecado, podemos decir, solo se rinde al poder del Salvador. Nosotros, igual como esos doctores hoy en día, no pueden curar ese virus. Solamente hay uno que puede hacerlo, y eso es el Salvador. Y vamos a empezar a leer aquí en Isaías capítulo 59. Dice en versículo 1, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Primeramente vemos aquí que para poder tener la victoria, para poder curarnos ese virus que tenemos del pecado, tenemos que entender el poder del pecado. Ya el mundo está empezando a ver el poder de ese virus de ébola. Están empezando a ver el poder y ya están trabajando muy duro para poder controlarlo, para poder destruirlo. ¿Por qué? Porque reconocen cuán peligroso es. igual con nosotros como cristianos, para poder conquistar el pecado en nuestras vidas, para poder tener la victoria, primeramente tenemos que entender cuán peligroso es el pecado. Muchas veces la razón por la que nosotros no tenemos victoria en nuestras vidas es porque creemos que no somos tan pecadores. O creemos que el pecado que nosotros tenemos no es tan grave, no es tan peligroso, que podemos controlarlo, que podemos hacer un poco de pecado aquí, un poco de pecado allá, y no va a afectarnos mucho. Pero vemos aquí varias diferentes maneras en que el pecado nos afecta y el poder que el pecado tiene para destruir nuestras vidas. Primeramente, destruye nuestra relación con Dios. Dice aquí en versículo 1, aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No es que el Señor no tiene poder para ayudarnos. El problema es nuestro pecado. Vemos aquí una foto que he puesto de una señora con audífonos, auriculares, no sé cómo ustedes les gustan llamar. Pero muchas veces cuando yo estoy en la casa, a mí me gusta usar los auriculares para escuchar música, o para mirar una película, o para escuchar algo que estoy mirando en mi computadora, para que no se molesten mis padres con lo que estoy mirando o escuchando. Pero el problema es que muchas veces, especialmente usando auriculares grandes así, se llaman los que a mí me gustan, auriculares que, no sé cómo se dice en español, cancelan el ruido, que no puedes escuchar nada más que lo que estás escuchando. Pues muchas veces mi madre está llamando, hey, ¿me puedes venir para comer o puedes hacer eso? Y no escucho nada. ¿Por qué? Porque estoy llevando mis auriculares, y esos auriculares hacen que no puedo escuchar lo que las otras personas están haciendo. Y ahí hace, como podríamos decir, una pared, una división entre yo y el resto del mundo. Y eso es lo que pasa con nuestro pecado. Nuestro pecado es que muchas veces tenemos como auriculares sobre nuestros oídos de nuestro pecado que cancelan la voz del Señor. Y no podemos escuchar la voz del Señor, no podemos tener comunión con el Señor por causa de nuestro pecado. Y dice aquí que los israelitas estaban preguntando, ¿por qué dejas todo eso pasar a nosotros, Señor? ¿Por qué no escuchas nuestras oraciones? ¿Por qué no agarramos nada de tu palabra? ¿Por qué no sentimos que tenemos comunión contigo? Y Dios dice, es porque tienes pecado en tu vida que no quieres confesar, y no ves que su pecado está destruyendo su relación con el Señor. Entonces tenemos que entender que el pecado primeramente tiene el poder para destruir nuestra relación con Dios, para que Él no escucha nuestras oraciones, y para que nosotros no podamos escuchar su voz cuando leemos la palabra o cuando escuchamos un sermón, y ya no queremos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestras vidas, y por causa, como dice en versículo 2, en nuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Es como tenemos esos audífonos en nuestros oídos y ya no podemos escuchar a Dios. Y para poder tener comunión con Él otra vez, tenemos que quitar esos audífonos del pecado, quitar esa separación que está destruyendo nuestra relación con Dios. Pero no solamente hace eso, mira el versículo 3. Dice, porque vuestras manos están contaminadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Vemos aquí que no solamente destruye nuestra relación con Dios, pero destruye todo el cuerpo. Aquí tengo una foto de la Coca-Cola. A muchos de ustedes les gusta la Coca-Cola, ¿verdad? Yo estaba leyendo un artículo acerca de todo el sodio, pero especialmente de la Coca-Cola, y dicen las varias cosas que hace el Coca-Cola en nuestros cuerpos, y muchos de ustedes seguramente han escuchado esas cosas, pero no les importa porque les gusta la Coca-Cola. Pero estaba leyendo que en primer lugar dice que soda, no solamente la Coca-Cola, pero especialmente la Coca de dieta, que muchos piensan que es mucho más saludable. Dicen que hicieron un experimento con varias diferentes personas y les dio Coca de dieta por varios años para ver cómo les afectaba. Y dice que los que tomaron solamente una Coca de dieta al día, después de, no sé si fue 10 años o 4 años o algo así, estaban 70% más gordos que antes. Y los que tomaron dos al día de Coca de dieta estaban 500% más gordos que antes. entonces afecta obviamente la grasa en nuestros cuerpos. También dicen algunos que causa cáncer, dicen que le hace envejecer más pronto, que mueres más temprano. Obviamente todos saben que hace cavidades en tus dientes. También algunos piensan que le hace perder la memoria, entonces si no haces bien en la escuela o pierdes la memoria, a lo mejor estás tomando demasiado Coca-Cola. Dicen que para algunos hace que no pueden tener hijos, afecta sus nervios, afecta sus hormonas, básicamente destruye todo el cuerpo la Coca-Cola. Y ahora todos van a ir casi a tirar su Coca-Cola. No lo creo. Pero vemos que el pecado es mucho peor que la Coca-Cola. La Coca-Cola afecta nuestros cuerpos físicos, pero el pecado afecta todo lo que somos. No solamente afecta una área de la vida, afecta toda la vida. Miramos que nuestro egoísmo, amargura, envidia, odio, flojera, lujuria, ingratitud. Y muchas veces pensamos, bueno, eso no tiene un gran efecto en mi vida, que soy un poco orgulloso, un poco egoísta, todos somos así. Pero dice aquí en versículo 3 que eso afecta a nuestras manos y nos contamina con sangre. Muchas veces el orgullo es lo que guarda las manos de ayudar a otros a limpiar, por nuestro orgullo de no querer limpiar. Muchas veces el egoísmo hace que los dedos queden en el celular o en el remote control, en vez de ayudando a las otras personas. Muchas veces la amargura hace que nuestros labios se llenen de palabras de maldad en contra de otras personas por causa de la amargura. Vemos que la envidia hace que usamos la lengua para criticar a otras personas que tienen algo que nosotros queremos en vez de animar y bendecir. El pecado afecta a todo el cuerpo. El pecado nos contamina completamente. Y tenemos que ver que el pecado no es algo que podemos jugar con ello. Es algo grave. Destruye nuestra relación con Dios. Destruye todo el cuerpo, las manos, los pies. Igual como ese virus afecta a todo. Y toma el cuerpo y empieza a usarlo para destruir uno a uno mismo. Versículo 4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confíen en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Vemos que no solamente destruye nuestra relación con Dios, no solamente destruye todo el cuerpo, pero destruye todo lo que toca. Aquí tengo una pintura de un rey que algunos piensan que el rey fue real, pero la historia es fictosa. Pero hay una leyenda acerca de ese rey que se llama Rey Midas, o algo así. Y dicen que él estaba en su castillo un día y llegó un pobre y él ayudó a ese pobre, le dio un hospedaje, le dio comida, y ese pobre estaba bien contento y se dio cuenta que ese pobre tenía poderes, y él dijo, bueno, como tú me has ayudado tanto, pides cualquier cosa que quieres y yo te daré cualquier cosa que quieres. Y él pidió, bueno, yo quiero que cada cosa que toco se convierta al oro. Y él pensando, bueno, voy a ser bien rico si cada cosa que toco va a convertirse en el oro. Entonces al principio se maravilló que tocó su trono, se convirtió al oro, tocó un palo, se convirtió al oro, un árbol, y estaba tan contento hasta que se dio cuenta que también cuando tocó su comida se cambió al oro. Y aún más peor que eso, una vez estaba allí, llegó a su hija y tocó a su hija, y su hija se cambió al oro. Y ya empezó a ver que esa bendición supuesta en verdad llegó a ser una maldición. Y algunas de las leyendas, tienen diferentes leyendas acerca de qué pasó con él, pero algunas de las leyendas dicen que murió de hambre porque ya no podía comer, porque cada cosa que tocó se cambió al oro. Y así es el pecado. Cuando estamos en el pecado, cada cosa que tocamos se convierta en algo malo. Se destruye cada cosa que tocamos. Y de eso se habla en esos versículos. Versículo 4 habla de que ya no hay verdad. Que confiamos solamente en las cosas vanas. Todo lo que toca el pecado se pone en vano. Ya no tiene sustancia, no dura. Está ahí por un momento y desaparece. Hablan vanidades, conciben males y dan a luz iniquidad. Todo lo que produce el pecado solamente es malo. Versículos 5 y 6 lo compara a los animales más peligrosos, a las víboras, a las arañas, y dice que todas las cosas que el pecado y los pecadores traten de hacer siempre es para matar, para destruir y para iniquidad. Versículo 7 habla de que sus pies están corriendo al mar y solamente quieren derramar la sangre inocente. Sus pensamientos están llenos de iniquidad. Dice que todo lo que hace es destrucción y quebrantamiento. Versículo 8, no hay paz, no hay justicia. En vez de eso, todos sus caminos que ellos hacen son torcidas, y cualquier que va por su camino no va a conocer la paz. Todo lo que toca el pecado destruye. Igual como ese rey pronto encuentra que toda su vida es un desastre. Al principio parece con gozo, o todo lo que estoy tocando se convierte en oro. Pero pronto encontramos que en verdad es una maldición. Pronto encontramos que nuestro orgullo está destruyendo todas nuestras relaciones. Porque pensamos que siempre somos correctos. Siempre nos centramos en debates con el esposo, la esposa, con los padres, con los hermanos, con todos. ¿Por qué? Porque somos tan orgullosos. Pero no queremos admitir eso. Queremos pensar que solamente somos correctos, no orgullosos. Vemos por nuestra egoísta que estamos destruyendo nuestras vidas. Y estamos llegando a ser más y más egoístas. Solamente nos importa lo que nosotros queremos. No nos importa lo que otros quieren. Estamos tan preocupados con nuestras necesidades, con lo que nosotros necesitamos, con lo que nosotros queremos comer, a donde nosotros queremos ir, como nosotros queremos usar el dinero. Y estamos destruyendo todo lo que tocamos por nuestro egoísmo. Vemos que nuestra avaricia está destruyendo nuestra familia por trabajar y trabajar y querer más y más dinero, enojarse cada vez que se usa el dinero de una manera indebida. Vemos que nuestras vidas están siendo destruidas por la amargura que tenemos. Está comiéndonos, está dándonos ataques de salud, está destruyendo nuestro amor por otros y nuestro amor por el Señor. El pecado destruye todo lo que toca. Y tenemos que ver que el pecado es poderoso. Tiene poder para destruir nuestra relación con Dios, tiene poder para destruir todo el cuerpo y tiene el poder para destruir todo lo que toca. Y muchas personas piensan, bueno, yo puedo controlar el pecado. Es como un perrito que yo puedo ahí poner ahí una soga y yo puedo controlarlo y llevarle a donde él quiere. Pero pronto encontramos que como esa persona aquí en la foto, el pecado nos lleva a nosotros donde el pecado quiere. Nosotros pensamos que estamos controlando el pecado y pronto encontramos que el pecado está controlando nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado es más poderoso que nosotros. Y pronto encontramos, miramos atrás y pensamos, bueno, solamente estoy un poco orgulloso. Sí, es cierto, pero todos son orgullosos. Y además yo tengo derecho de ser orgulloso. O yo tengo derecho de ser un poco egoísta. O yo tengo derecho de hablar más mal de ese hermano, de esa hermana. Ellos me hicieron mal. O yo tengo derecho de tener un poco de envidia de esas personas que tienen las cosas que yo no tengo. Y de desear lo que ellos tienen. No es una gran cosa. Todos lo pasan. Yo puedo controlarlo. Y vemos que pronto nosotros llegamos a ser controlados por el pecado, nos lleva a los lugares donde nosotros no queríamos ir, destruye nuestra relación con Dios, destruye todo el cuerpo, destruye todo lo que toca, porque el pecado es poderoso. Pero no solamente tenemos que entender el poder del pecado para ver que solamente se rinda al poder del Salvador, pero en segundo lugar tenemos que ver los efectos del pecado. Mira versículo 9. Versículo 9 dice, por eso se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores si andamos en oscuridad. Es interesante que ya se cambia de persona. Al principio estaban hablando de ellos. Dicen, vuestras manos están contaminadas, vuestros dedos. Está hablando de que ellos, versículo 5, incuban huevos y todas esas cosas. Pero ya en versículo 9 se cambia y ya dicen nosotros. Isaías está diciendo que el pecado de otros ha afectado toda la nación. Y aunque Isaías a lo mejor no está haciendo lo que los otros están haciendo, él reconoce que él tiene pecado también, y el pecado de la nación afecta a todos en la nación. ¿Y qué son algunos de los efectos del pecado? Bueno, primeramente, dice el versículo 9, que no hay justicia, no hay rectitud. El pecado siempre quita la justicia. Aquí tengo una foto de lo que la mayoría ya han escuchado, de lo que está pasando allí en Ferguson. De ese joven que la policía mató a ese joven, y ya todos están clamando, es injusto que se han matado a ese joven, que por lo que dicen todos era un joven santo, perfecto, que amaba a todo el mundo. Pero es interesante que las personas que están gritando más fuerte, eso fue injusto, 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 dicen, y vamos a mostrarles lo que es la injusticia por medio de ir y robar todos nuestros vecinos y todas las tiendas del local y disparar a otras personas. Porque eso no fue justo, entonces nosotros vamos a mostrar lo que es justo por medio de robar y destruir las cosas. Nosotros miramos y decimos, ¿cómo? ¿Qué están pensando? Que no ven, que ellos están gritando, queremos la justicia, y todo el tiempo están diciendo la injusticia. Pero es lo que el pecado hace. Siempre el que hacen los hijos siempre piensan, bueno, mis padres no me traten justamente, no me deben ir al donde yo quiero ir. Entonces ellos nunca dan gracias a sus padres, ellos nunca obedecen a sus padres, nunca son justos con sus padres, pero siempre están bien enojados que sus padres no son justos con ellos. Muchas veces nosotros, hay personas que dicen, bueno, mi jefe no es justo porque nunca me paga lo que me debe, me debe. Entonces nosotros vamos a ir a un restaurante y no dejamos ninguna propina para la persona que acaba de servirnos. Nosotros siempre queremos la justicia para nosotros, pero es una diferente cosa cuando hay otras que están pidiendo justicia de nosotros. Y vemos que el pecado siempre termina en justicia. Si nosotros vivimos una vida de pecado, no vamos a tener justicia en nuestras vidas. Por eso hay tantos problemas en el mundo. Porque todos quieren justicia, pero nadie quiere dar justicia. Porque el pecado siempre quita la justicia. Y donde hay pecado, no hay justicia. Pero no solamente quita la justicia, dice ahí al final del versículo 9, dice, esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos. Las personas que viven en el pecado viven en tinieblas constantes. No saben qué hacer cuando vienen los problemas, no saben a dónde ir, están siempre tropezando con cualquier cosa que pasa en la vida, no tienen esperanza, no saben lo que va a pasar en el futuro, y sus vidas son vidas de tristeza, sus vidas son vidas de desesperación, sus vidas son vidas de tinieblas. ¿Por qué? Porque el pecado siempre trae tinieblas. El pecado quita la luz. Ahora ya han escuchado de ese actor llamado Robin Williams, conocido más que cualquier otra cosa por hacer a otros reír. Pero hace, creo que el lunes se encontró que él se había matado a sí mismo. ¿Por qué? Porque dice su esposa que ya se encontró que tenía una enfermedad grave y no sabía cómo responder. Encontró que todos los chistes, que todo el dinero, que todas las cosas del mundo no podía ayudarle, y se encontró en tinieblas. No tenía luz, no tenía esperanza. Entonces se tomó la vida. ¿Por qué? Porque el pecado siempre promete las cosas, pero siempre terminamos en luz. No importa si ganamos todo el mundo, si perdemos nuestra alma, no tenemos nada. Y eso es lo que han encontrado los más ricos, los más famosos, que tienen todo lo que el pecado ofrece, pero encuentran que no tienen ninguna esperanza. Están en tinieblas. Y tenemos que ver que el pecado siempre quita la justicia, quita la luz. Versículo 11 dice, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. No solamente quita la justicia y quita la luz, pero quita el gozo.
quita el gozo. Esa semana estaba leyendo un artículo de un cristiano. Él dijo que era cristiano, no sé su corazón. Pero era de un cristiano que estaba hablando del hecho de que él ha sufrido toda su vida en depresión. Y él dijo, bueno, yo he tratado de hacer diferentes cosas, yo he tratado de leer un poco la Biblia, orar, pero no he encontrado la solución y he decidido después de 20 años que la única solución es la medicina para la depresión y que voy a vivir toda mi vida sin depresión. Y no hay solución para mí. Y los cristianos tienen que enfrentar el hecho de que no hay solución. Creo que ese Señor está tan deprimido porque no ha entendido. A lo mejor ha leído bien la palabra, pero no ha entendido lo que enseña sobre el pecado. Y no ha entendido que la palabra de Dios dice que en 1 Corintios 10:13 que no hay pecado que nos ha sobrevenido, que no hay un escape. Y aún la depresión, aún los tiempos de dificultad más grande, cuando queremos solamente tirar la toalla y no hacer nada, hay solución en Cristo. Y no va a ser fácil, aún muchos de los grandes predicadores han combatido la depresión, y no es algo, es algo que tenemos que ayudar los unos a los otros, pero Dios puede ayudarnos con eso, Dios puede dar gozo. Pero el pecado, la falta de confianza en Dios, la falta de leer la palabra, la falta de echar todos los cuidados sobre Él, siempre quitan el gozo. No solamente quita el gozo, pero quita la inocencia. Versículo 11 dice, gruñimos como osos con todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay, salvación y se alejó de nosotros. Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová, y el apartarse en pos de nuestro Dios, y el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Ellos vivieron todas sus vidas bajo la carga grande de la culpabilidad por el pecado. Ellos sabían que estaban haciendo lo incorrecto, sabían que estaban rebelando contra Dios, y era como una carga que estaba siempre con ellos, siempre sobre ellos. Ahí tienen una pintura de la historia famosa del progreso del peregrino, y él empieza a leer la palabra de Dios, y leyendo la palabra de Dios ve su pecado, y es como una carga grande sobre sus hombros. Y a lo mejor hay personas aquí, a lo mejor hay personas que no conocen al Señor, que han vivido toda su vida con esa carga de culpabilidad por su pecado. A lo mejor hay cristianos aquí que saben que no están haciendo lo correcto y por eso siempre viven con esa culpabilidad, esa carga sobre sus hombros, porque saben que no tratan a sus padres como deben, saben que no están leyendo la palabra de Dios o testificando como deben, saben que están viviendo en lujuria, o que están siempre hablando chisme, o que tienen envidia, o que tienen enojo o amargura, y siempre llevan esa carga sobre ellos. ¿Por qué? Porque el pecado quita la inocencia. Cuando pecamos, estamos culpables delante de Dios, y por eso sentimos culpables, porque somos culpables. El pecado nos muestra, el pecado siempre lleva en sí culpabilidad. Versículo 14 dice, la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Vemos que quita la justicia, quita la luz, quita el gozo, la inocencia y quita la verdad. Dice versículo 15, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. El pecado siempre lleva a la mentira, porque queremos cubrir nuestro pecado. Entonces mentimos a nuestros padres, porque sabemos que desobedecimos, entonces queremos cubrir el pecado. Mentimos a nuestros esposos, a nuestras esposas, mentimos a nuestros jefes, mentimos en la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos cubrir el pecado. El pecado siempre destruye la verdad. Siempre termina destruyendo la verdad, y ya termina como lo hacen en el mundo. Nadie confía en otras personas porque saben que son mentirosos. Y quita la confianza, quita la verdad. Entonces, versículo 15 al final dice,
Y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Tenemos que entender el poder del pecado, que destruye nuestra relación con Dios, que destruye todo el cuerpo, que destruye todo lo que toca. Tenemos que ver los efectos del pecado, que quita la justicia, quita la luz, quita el gozo, quita la inocencia, quita la verdad. Pero entonces, ¿qué es la respuesta? ¿Cómo podemos evitar esas consecuencias? ¿Cómo podemos conquistar ese poder tan grande del pecado? ¿Cómo podemos tener la liberación? Bueno, gracias a Dios por el versículo 16, que dice, y vio que no había hombre, hablando otra vez del Señor, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. No había ninguna persona que podía librarse del pecado, que podía salvar, que podía traer la justicia. Entonces, versículo 16, al final, y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Dios dice, nadie más puede ayudarles, nadie más puede salvarles del pecado, librarles de sus consecuencias. El poder del pecado es demasiado grande, está destruyendo sus vidas. Entonces yo voy a entrar y yo voy a librarles, yo voy a sanarles. Y vemos que finalmente, número 3, tenemos que buscar la liberación del pecado. ¿Cómo lo podemos hacer? Primeramente requiere fe. Tenemos que ver que solo Dios nos puede ayudar. Nosotros no podemos librarnos del pecado. Solo Dios lo puede hacer. Si nosotros tratamos de conquistar el pecado en nuestras propias fuerzas, vamos a fallar. Vamos a caer. Tenemos que ver que solo Dios lo puede hacer. Solo Dios nos puede salvar. Pero no solamente requiere fe. Versículo 17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, como yelmo de salvación en su cabeza, y tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Vemos aquí que Dios está diciendo que cuando Él viene, Él va a salvar, pero también viene a conquistar. Y si nosotros todavía estamos en rebelión en contra de Él, si nosotros no queremos dejar nuestro pecado, Él va a juzgar a los incrédulos y Él va a disciplinar a sus hijos. Entonces nosotros, antes de poder ser librados, tenemos que tener un temor de Dios. Tenemos que ver que el Señor castiga el pecado. El Señor no va a dejar el pecado ir libre, y cuando Él regresa, el temor de Él va a ser en todo lugar, desde el oriente hasta el occidente. Todo el mundo va a ver que Él sí castiga el pecado. Tenemos que ver las consecuencias del pecado y cómo Dios castiga el pecado. Entonces, versículo 20 dice, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. No solamente tenemos que tener fe y temor de Dios, entender que Él es, que Él es, que Él es justo, que Él juzga el pecado, pero requiere arrepentimiento. Tenemos que, dice aquí, que Él es el Redentor, Él puede librarnos del pecado, Él puede hacer lo que nadie más puede hacer, de destruir el pecado una vez para siempre en nuestras vidas, pero tenemos que, dice aquí, volver de la iniquidad. Tenemos que estar dispuestos a cambiar. Si nosotros no queremos dejar el pecado, si nosotros no reconocemos nuestro orgullo, nuestra avaricia, no reconocemos nuestro egoísmo, y no queremos dejarlo, Dios no nos va a ayudar. Pero cuando reconocemos lo que necesitamos, que hay una gran necesidad de liberación, y cuando vamos a Él confesando nuestros pecados, entonces Él nos dará la liberación. Y versículo 21, y ese será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán en tu boca,
ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Finalmente requiere obediencia. Dice allí que Él quiere darnos su Espíritu, Él quiere guiarnos, pero nosotros tenemos que guardar su palabra en nuestra boca. Tenemos que meditar en la palabra de Dios y tenemos que compartirlo con otros y tenemos que vivir la palabra de Dios. Si no estamos dispuestos a entregarnos a Él, de ir a su cruz y decir, Señor, reconozco mi pecado, necesito tu ayuda, no vamos a tener la liberación del pecado. Pero como ahí tienen la pintura, como el peregrino, en el progreso del peregrino, cuando vamos a la cruz, reconociendo que no podemos librarnos a nosotros, que no podemos tener la victoria, y decimos, Señor, líbrame, ayúdame, me arrepiento de mis pecados, quiero hacer lo correcto, Él nos librará. Y como ven ahí, la carga se cae de los hombros. Y no solamente es para salvación que tenemos que ir a la cruz, tenemos que ir ahí diariamente buscando su ayuda. Pues hablé al principio de ese virus ébola, y ya han encontrado una medicina que todavía está en progreso de ver si en verdad lo ha trabajado o no, pero que se llama Zimac, y están tratando de ver si va a ayudar un poco a esa medicina. Pero si yo no sé de ustedes, pero yo no estoy muy interesado en ir a la farmacia hoy en día para comprarme Zimac. ¿Por qué? Porque no creo que tengo esa enfermedad. Y como yo no creo que tengo ébola, yo no voy a buscar medicina para sanarme de esa enfermedad. Si nosotros queremos ser sanos del pecado, primeramente tenemos que reconocer que tenemos pecado. Tenemos que reconocer que tenemos no solamente pecado, pero nuestro pecado es grave, que está destruyendo nuestras vidas. Si a lo mejor creo que tengo ébola, pero no creo que me está afectando, no veo el peligro, tampoco voy a buscar ayuda de la medicina. Si a lo mejor voy a la tienda y compro la medicina, pero entonces no lo tomo, no voy a tener el beneficio de la medicina. Dios está diciendo, yo puedo ayudarte, yo puedo salvarte, yo puedo cambiar tu vida, pero igual como esas personas que tienen esa enfermedad, tienen que creer, pero en fe, que en verdad esa medicina va a ayudar, que Dios puede salvarles. Tienen que tener un temor de que si no tomo esa medicina, yo puedo morir con mucho dolor, y si no busco la ayuda del Señor para librarme de mi pecado, voy a enfrentar el castigo o la disciplina del Señor. Requiere arrepentimiento, reconocer esas otras maneras de sanarme no están ayudando, entonces voy a tener que tratar esa otra medicina. Esas otras maneras de librarme del pecado no me están ayudando, voy a tener que buscar la medicina de Dios. Y requiere obediencia, tenemos obediencia, tenemos que tomar la medicina, tenemos que obedecer al Señor. Ahora, una cosa muy triste pasó, creo que no sé si fue ayer o el día de hoy. Dice que había una clínica allí en África donde había muchos pacientes que tenían ébola. Pero allí en África hay muchos que están influenciados por las otras religiones y tienen muchas creencias diferentes, y como no conocen mucho de la tecnología y no confían mucho en los doctores, hay varias personas que viven allí en África que piensan que toda esa cosa de ébola solamente es una mentira, que no hay una enfermedad, y aunque ya más de 1,000 personas han muerto de la enfermedad, todavía hay muchos que no creen que es una enfermedad, creen que solamente es una mentira, que solamente los doctores están tratando de capturar a la gente y ponerlos ahí en los hospitales para tener su dinero o no sé qué. Entonces ayer o el día de hoy entraron varios, un gran conjunto de personas y derrubaron un lugar donde estaban muchos pacientes y quitaron todos los pacientes y corrieron todos los doctores. ¿Por qué? Porque creían que era una mentira. En verdad, la ébola no era una enfermedad o no era grave, no iba a ser nada. Y tristemente, muchas personas, incluyendo cristianos, hoy en día, no pensamos que el pecado es una enfermedad grande. No pensamos que necesitamos ayuda, pensamos, bueno, yo sé que el pastor o el maestro habla mucho de los efectos del pecado, pero yo no creo que mi pecado es tan grande. No creo que mi orgullo, mi lujuria, mi envidia, o mi egoísmo, o mi enojo, no creo que es una cosa tan grande. No creo que me va a afectar tan gravemente. No necesito tanto la medicina que el Señor está ofreciendo. Y hace que nosotros entendamos lo que está diciendo Isaías 59, que en primer lugar el pecado es poderoso. Y si lo reconoces o no, si usted está guardando cualquier pecado, si usted piensa que es un pecado grande o un pecado chico en tu vida, está destruyendo su relación con Dios. Está apartándote de Dios. Está haciendo una división entre ti y Dios. Está destruyendo todo tu cuerpo. Está afectando lo que haces. Está afectando lo que piensas. Está afectando lo que miras, a dónde vas. Está afectando todo cómo tratas a otros. Está destruyendo todo lo que tocas. Tu trabajo, tus familiares, tu familia. Su pecado está destruyendo todo eso. Y hasta que vemos cuán poderoso es el pecado, así que veamos las consecuencias del pecado, que quita la justicia, la luz, el gozo, la inocencia, la verdad, por eso estamos tan tristes, tan deprimidos, por eso estamos tan sin esperanza, con tanta culpabilidad, porque sabemos que no estamos haciendo lo que debemos hacer, no vamos a buscar la liberación. Pero Dios dice aquí que Él puede liberarnos del pecado. Él murió para librar no solamente a los incrédulos, pero a los cristianos. Él tiene el poder para darte la victoria sobre los pecados grandes y los pecados que tú piensas que no son tan grandes, pero que están destruyendo tu vida de igual manera. Y tenemos que reconocer que somos enfermos. Tenemos que reconocer que cada uno de nosotros batallamos con nuestro orgullo, batallamos con el egoísmo, batallamos con la envidia y el enojo, la amargura, batallamos con esas cosas y necesitamos un poder más grande que nosotros tenemos. Y tenemos que reconocer que solo el poder de Dios puede conquistar el poder del pecado. Solamente regresando diariamente a la cruz de Cristo, pidiendo su perdón, pidiendo su ayuda para salvarnos, podemos tener esa libertad del pecado. Por eso es tan importante que diariamente regresamos a la cruz de Cristo, diariamente buscamos su ayuda, guardamos su palabra en nuestras bocas para poder tener la victoria sobre el pecado, porque el pecado nos quiere destruir. Y es poderoso, más poderoso que nosotros. Y solo el poder del Salvador puede librarnos del poder del pecado. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que nos ayudes a ver a cada uno de nosotros cuán grave es el pecado. Señor, ayúdanos a ver que no hay pecados pequeños. Ayúdanos a ver que nuestro pecado es grave. Ayúdanos a ver cómo está destruyendo nuestras relaciones contigo, nuestras relaciones con otros. Cómo está afectando todas nuestras vidas. Cómo está quitando la luz, la justicia, el amor por otros, el gozo, la inocencia, la verdad. Señor, ayúdanos a ver cuán malo es nuestro pecado, cuán poderoso es nuestro pecado, para que podamos buscar la ayuda del único que nos puede ayudar, Señor Jesucristo, nuestro Redentor, para que tú puedas vestirse de su justicia y venir y darnos la libertad por medio de tu cruz, el pecado que nos asedia. Señor, no lo podemos hacer nosotros mismos. Señor, quita nuestra ceguera espiritual para que podamos ver la gravedad y el poder del pecado y buscar tu ayuda para conquistarlo. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén. Vamos a terminar cantando. El número 308. Tal como soy de pecado, sin más confianza que tu amor. Cuando lo encuentren, pueden ponerse de pie. A lo mejor hay personas aquí esta noche que piensan, bueno, yo no soy tan mal. Mi pecado no es tan grave. Lo más probable es que si tú no piensas que tienes mucho pecado, has sido cegado por el diablo. Porque la palabra de Dios nos dice que todos nosotros tenemos pecado. Todos necesitamos la ayuda de Dios. Y si no reconocemos nuestra enfermedad nos va a destruir antes que reconocemos lo que hace. Si usted está aquí esta noche y necesita la oración de los hermanos porque sabe que hay un pecado en tu vida, a lo mejor has pensado, es algo pequeño, no es algo grande, todos batallan con eso, no es algo grande, no necesito mucha ayuda. Pero esta noche has reconocido la gravedad de todo pecado. Y quieres venir delante esta noche y buscar la ayuda del Señor para conquistar los pecados pequeños y los pecados graves antes que nos destruyan a nosotros. 308, solamente la primera estrofa, si usted necesita oración, ven adelante mientras que cantemos.
Solo como soy de pecado, sin más con
si usted sabe que hay algo en tu vida, grande o pequeño, que has estado ignorando, que necesitas la ayuda del Señor para tener la victoria sobre esas cosas, sea orgullo, sea egoísmo, sea lujuria, sea avaricia, envidia, chisme, mentira, tú sabes tu corazón y necesitas la ayuda del Señor para conquistar ese pecado. Ven adelante para que podamos orar por ti. Padre, damos gracias por los que han venido adelante porque reconocen que no pueden tener la victoria sin ti. Reconocen que hay algo en su vida que va a destruirles sin tu ayuda. Gracias por su humildad, gracias por su disponibilidad a buscar tu ayuda. Señor, te rogamos que tú ayudes a cada uno que está aquí, dales el poder del Espíritu Santo para que puedan siempre tener tu palabra en su boca, para que puedan tener la victoria del Redentor, diariamente yendo a tu cruz, pueden echar su pecado al pie de tu cruz, para que tú puedas darles la victoria, el perdón, la liberación que tanto necesitamos. Señor, ayúdanos todos los que estamos aquí. Señor, todos, muchas veces creemos las mentiras del diablo, que nuestro pecado no es tan grande, que no somos tan malos, que podemos controlarlo. Señor, ayúdanos todos a ver cuán poderoso es el pecado, cuán grave es el pecado, mucho peor que cualquier virus. Y Señor, que diariamente podemos arrodillarnos delante de tu cruz y buscar el poder sobrenatural del Salvador, para que diariamente nos purifica, nos limpia y nos libera de nosotros mismos. Señor, te necesitamos. Nos ponemos en tus manos. En nombre de Cristo pedimos estas cosas. Amén.